El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, llegamos. El misterio está listo. 2 horas tenemos por delante para disfrutar de ese universo que aquí en Radio Nacional nos gusta. Programas especiales del Espacio en Blanco en este tiempo, confinados desde casa, pero conectados a través de la magia de la radio. Programa que llega como siempre con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Un placer estar conectados con todos vosotros, con el deseo de ayudaros a pasar este tiempo de confinamiento en este espacio en blanco especial. Redes sociales abiertas y dispuestas para recibir vuestras comunicaciones. Ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram, eBlanco Radio. Y nuestro número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. Ya tenemos todo listo. El programa de hoy llega con muchos misterios. Comenzaremos buscando tumbas misteriosas, perdidas. Un invitado especial se va a encargar de llevarnos en su búsqueda. Seguiremos tratando de desvelar secretos de un artista único que cambió la historia de la música, John Lennon, y ya veréis que será interesante. Y casi para terminar descubriremos, de la mano de Juan Gómez, nuestro compañero, que existen puertas dimensionales en las que el misterio se muestra. Estas son algunas de las intenciones de esta noche, algo que nos va a llevar en principio a buscar misteriosas tumbas. Tras esa introducción, os la ofrecemos.
Esta noche os proponemos partir de viaje por la historia tras las huellas de las tumbas perdidas. Será un recorrido, una vez más, por el tiempo y el espacio a la búsqueda de restos de grandes personajes desaparecidos. Son muchas las sorpresas que aún nos depara la historia. Y junto a ellas, tesoros fabulosos que yacen escondidos en lugares enigmáticos. Acompáñanos en este viaje único tras las huellas del tiempo. Juntos tenemos mucho por descubrir. El viaje está listo. Diferentes destinos nos esperan y queremos descubrirlos juntos.
Esta es la introducción, las intenciones que tenemos para esta noche, parte de las intenciones. Ahora solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien, muy buenas noches.
Un placer que estés aquí. Hay un tema que queremos tocar. Nos vamos a la búsqueda de tumbas perdidas.
Existen repartidas por todo el planeta cientos de tumbas perdidas. Mausoleos ignorados que cambiarían la historia de ser desvelados. Son muchos los que aún yacen bajo las tierras de este planeta, ocultando sus misterios y sus grandes tesoros. La de Gengis Khan o la de Alejandro Magno, o incluso la del emperador amarillo, son tan solo un ejemplo. También la tumba de otro líder guerrero como Alarico se pierde en los recovecos de la historia. Este líder visigodo consiguió la proeza de saquear Roma en el 410 y llevarse consigo un importante botín. Después continuó asaltando varias ciudades de la península italiana. Durante el sitio de Cosenza, la malaria acabó con su vida. Para honrarle, sus generales realizaron una auténtica obra de ingeniería. Miles de esclavos trabajaron para elevar un muro que desviara el cauce del río Busento. Cuando el agua se apartó, los restos de Alarico, junto con gran parte de su tesoro, fueron enterrados. Posteriormente se derribó el muro para que el río guardase para siempre a su líder. Por supuesto, todos los esclavos que trabajaron en el lugar fueron sacrificados para impedir que desvelaran la tumba. En la actualidad, un puente con el nombre del guerrero cruza el mismo río en el lugar que se supone reposan sus huesos. Como esta historia, existen otras muchas que guardan el misterio de grandes personajes. Vayamos en su búsqueda.
¿Te ha gustado la introducción de la historia de Alarico?
Por supuesto. Además, es verdad que es uno de esos personajes totalmente emblemático, uno de los grandes reyes godos, ¿no? Que muere en ese año, en el 410, y bueno, pues fíjate, también, bueno, el ser rey godo tenías muchas posibilidades de morir, en este caso muere como consecuencia de una batalla, lo normal es que murieras envenenado, en fin, así se las gastaban los reyes godos, pero lo curioso del enterramiento de Alarico, además muy bien narrado, es que busca precisamente la forma de no ser rescatado, o en este caso no ser hallado ni expoliado por el tiempo. Entonces, fíjate la obra de ingeniería tan bestial que tuvo que hacer. Desviar todo un río para enterrarle allí y luego que el río vuelva otra vez a su cauce y luego matar, por supuesto, a todos los testigos, a todos los obreros que hicieron aquella monumental obra. No es el único caso. ¿No? El caso de Alarico fue uno de ellos, pero unos años después...
Además, es una idea genial, ¿no?
Claro, exactamente, para sí, porque tú a la hora de enterrar a alguien, bueno, pues dices, vale, hay dos grandes problemas, que es buscar un lugar adecuado. Hombre, lo mejor es incinerarle y tirar las cenizas, pero claro, estás hablando de un gran líder guerrero, entonces necesitaba también un sepelio a la altura de las circunstancias, no se le puede tirar ahí como una escoria. Y lo que hace es tremendo, claro, evidentemente solo al alcance de reyes o de gobernantes poderosos. Bueno, pues algo parecido hace unos años después Atila, el rey de los hunos, también cuando muere en el año 453, no se le ocurre otra cosa que utilizar un sistema muy parecido. Lógicamente, en el caso de Alarico era el río Busento, al sur de Italia. En el caso de Atila nos tenemos que ir a Hungría. Y ahí lo hace con, bueno, una leyenda dice que es en el río Tuxa, otros dicen que sería en el Danubio, pero con el mismo procedimiento. Hacer unos diques para separar las aguas del cauce natural, enterrarle allí con sus tesoros. Y lo bueno de Atila es que se le entierra además en tres sarcófagos distintos. Eso es lo que dice la leyenda. Uno de hierro, otro de plata y otro de oro. Y además se le entierra con todo su ajuar. Y parte de ese ajuar, ¿sabes lo que era? Era la espada que se le atribuía al dios Marte. Es decir, la espada de Dios, tal como dicen las leyendas húngaras. Así que el azote de Dios, como era bautizado Atila, también tenía la espada de Dios directamente, dice, procedente del cielo y del dios Marte. Y la otra forma también, o sea, un elemento muy parecido de enterramiento, lo utiliza Gengis Khan. En el año 1227, también en el río Onon, en lo que sería Mongolia, también la misma historia, obra de ingeniería absoluta. Y lo que pasa es que en este caso, en lugar de matar solo a los soldados y a los obreros, se hace enterrar pues con toda la, bueno, pues, todo el séquito, incluidos caballos, perros, gatos, ¿sí? Hasta 800 vidas arrasó para ser enterrado él y hacer ese viaje hacia el más allá. La misma historia, volvió otra vez el río a su cauce y a saber en qué parte de Mongolia ahora mismo está enterrado, a pesar de que las averiguaciones, las investigaciones y las prospecciones arqueológicas cada vez son más numerosas y dicen los chinos que saben el lugar exacto donde está enterrado Genghis Khan.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
O sea, que era una costumbre más habitual de lo que se pensaba, eso de desviar ríos y enterrarse en los cauces, sí, para que nadie pudiera...
Exactamente, ahí tienes tres ejemplos muy representativos, además de tres tumbas que a día de hoy no se han encontrado. Es cierto que también era posiblemente el enterramiento más costoso, lo fácil... Bueno, costoso también es el de el Valle de los Reyes o de las Reinas en Egipto, o costoso es lo del Emperador Amarillo, que me imagino que luego lo tocaremos. Pero también esto es muy costoso, porque desviar un río no es fácil. Y si es el Danubio, como también dicen algunas de las crónicas, tú desvías el Danubio y luego vuelve otra vez a su cauce. Pero bueno, era algo solo al alcance, ya digo, de esta gente, que tenía una gran ingeniería civil y militar para hacer este tipo de grandes construcciones, aunque luego la idea es que no se detectara en el terreno que esa tumba estaba allí, porque el miedo que tenía cualquier gran líder de estas características es que fuera saqueada su tumba, que sus tesoros con los que eran enterrados fueran saqueados, porque de alguna forma robar algo de ese ajuar funerario era como robarle algo a él en ese viaje hacia el más allá, que es un poco la misma mentalidad que tenían los egipcios. Y por eso se penalizaba no solo con la muerte física, sino también con anatemas, con maldiciones, en fin, ya sabes que también había una serie de brujos, de magos alrededor de todo esto, para proteger con maldiciones espirituales el que ese sitio quedara incólume a lo largo de los siglos.
Ya hemos hablado de Genghis Khan y de otros cuantos emperadores, habría que ir a hablar de Alejandro Magno. ¿Se está buscando su tumba? ¿Dónde está?
También, lo curioso de Alejandro Magno, cuando él muere, y claro, estamos hablando del año 323 antes de Cristo, o sea, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Desde ese siglo IV antes de Cristo. Durante ese tiempo, hasta prácticamente el siglo IV después de Cristo, o sea, que del IV antes de Cristo al IV después de Cristo, no había ningún problema. Estaba enterrado en un lugar muy determinado de Alejandría y esa tumba era visitada pues prácticamente como la tumba de un santo, por muchísimos peregrinos, por gente, incluso emperadores romanos. Julio César estuvo allí, Augusto, Calígula, y cada uno pues le quitaba algo, ¿no?, de la tumba, ¿no?, y lo sustituían por otras cosas. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo IV hay todo un enigma alrededor de esto. También es verdad que es con el florecimiento del cristianismo, estamos hablando de una tumba pagana de Alejandro Magno, que además él se consideraba también un dios, y ahí es donde corre peligro. Pero corre peligro dos cosas, y esto es para mí el enigma de la tumba de Alejandro Magno. Porque una cosa es la tumba en sí, que era fastuosa, es lo que se llama el soma, es decir, bueno, revestido, que te puedes imaginar, de oro y de todas las piedras preciosas, y la momia. Entonces, el destino de las dos cosas son distintas. A partir del siglo IV, algo ocurre, pero con toda seguridad relacionado con las revueltas de los primeros cristianos, y esa tumba, por una parte, desaparece, lo más seguro, que en fin, expoliada, troceada, porque era de metal noble, ¿no? Y eso interesaba muchísimo en aquella época. Y por otra parte, es el destino de la momia. La tumba yo creo que no la vamos a encontrar en la vida, muy bien guardada debería estar, no la vamos a encontrar en la vida, pero la momia sí se ha especulado dónde podría estar, porque bueno, es más fácil llevarse una momia que llevarse todo ese mausoleo gigantesco que pesaba toneladas y toneladas. Y una de las teorías más rocambolescas, que posiblemente por ser tan absurda a lo mejor es cierta, es la que postuló hace unos cuantos años un semihistoriador, Andrew Chug, británico, que él decía, por los datos que él había recabado, que en aquella época, alrededor del siglo IV, siglo V, hacen un cambiazo. Es decir, para preservar la momia de Alejandro, lo que hicieron era cambiarla por la momia de San Marcos. Y al que llevan a la Basílica de San Marcos no sería al santo cristiano, sino que sería la momia de Alejandro. Dice este investigador, que es muy fácil comprobarlo, en el momento que se haga una pequeña prueba del carbono 14 hay una diferencia ahí sustancial de 4 siglos, o sea que se podría saber por lo menos, nunca si es de Alejandro Magno, pero sí por lo menos si pertenece a alguno de los personajes de esa época. Nunca se va a hacer, me imagino, esa investigación, pero bueno, no deja de ser chocante. Y a partir de ahí, pues han barajado muchísimas ubicaciones donde podría estar siempre la momia. Por supuesto, el Soma, el mausoleo, ha desaparecido, ha pasado mejor vida y algunos habrán enriquecido con eso.
Saltamos a China, el emperador chino, otro gran personaje con una supertumba, ¿no? Que creo que se tiene localizada.
Sí, esa se tiene localizada, una supertumba y un superego, ¿no? Porque el gran emperador amarillo, Qin Shi Huang, era una persona que, bueno, lo podía todo, era prácticamente, después de los dioses, el que más poder tenía en aquella zona, ¿no? Del planeta, hasta el punto que una mirada suya hacía temblar a cualquiera porque su vida corría peligro. Claro, alguien que tiene tanto poder, estamos hablando del emperador amarillo, de un personaje del siglo III a.C. que es el que manda construir la muralla china, entre otras fastuosas obras. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, antes o después él tenía que morir y él no aceptaba de buen grado tener que morir igual que sus súbditos, igual que la gente que componía su corte, igual que sus concubinas. ¿Cómo va a morir él, que se consideraba un dios? Entonces estuvo buscando casi toda su vida una especie de elixir de la eterna juventud, la fuente de la inmortalidad. Iba rastreando, no solo a él, en fin, a todos sus consejeros, que buscaran en los cuatro puntos cardinales de su imperio aquella planta, aquella sustancia, aquel procedimiento alquímico que le hiciera permanecer toda la vida aquí, ¿no? En el planeta. Bueno, pues tantos potingues probó que uno de esos murió. Al final, lo que intentaba evitar lo aceleró, ¿no? Y él muere en el 210 a.C., pero ya durante 30 y tantos años había ido preparando este gran mausoleo, ¿no? Digno de un gran emperador como él. Se sabe perfectamente dónde está. De hecho, se ha encontrado con un pequeño recuerdo de ese gran mausoleo, que son los 8.000 soldados de terracota en Xi'an.
Pequeño recuerdo.
O sea, eso es un pequeño recuerdo, porque eso está a las afueras, pero se sabe dónde está. En el año 74 se localiza, lo que pasa es que los chinos, yo creo que en ese caso con buen criterio, han preferido tener la tecnología suficiente antes de empezar a hacer la prospección a esa, bueno, es más que una tumba, es prácticamente una ciudad, todo un monumento funerario, donde si los aledaños es el guerrero con el que él se quiso enterrar, con caballos, con carros, en fin, con todo tipo de armamentos, todos distintos además, porque se sabe perfectamente que los 8.000 soldados tienen caras distintas, ¿qué nos podemos encontrar en ese mausoleo?
Debe ser increíble, ¿no?
Increíble. Lo que nos ha llegado, que además son historiadores de la dinastía siguiente, de la dinastía Han, bueno, lo que nos han dicho allí es que hizo una reproducción prácticamente de todo, de todos sus imperios. Una reproducción de los ríos, de los océanos, de la bóveda celeste, con mercurio, claro, porque el agua antes o después se hubiera desaparecido, con mercurio, con trampas, además, con ballestas que se disparan de forma automática en el momento que pasas por un determinado lugar, en fin, un poco como lo de la película Indiana Jones, pero esto sería la realidad. Entonces, claro, no quieren empezar a entrar todavía, a sabiendas de que saben perfectamente dónde está esta gran tumba. Bueno, puede ser el descubrimiento del siglo, el hallazgo del siglo. Me río yo de lo que ocurrió con Tutankamón en el año 1922 o con la tumba de Sipán. Aquí sería muchísimo más. ¿Por qué? Porque se hizo enterrar con lo mejorcillo de su imperio. Y cuando hablamos de lo mejorcillo es con aquellos libros, con aquellos manuscritos que contarían un poco toda la historia de China y con todos los conocimientos tecnológicos y científicos que se atesoraron en aquel momento, porque se intentó enterar con todo eso. ¿Para qué? Porque él pensaba que después de mí el caos, dice, bueno, yo me lo llevo todo conmigo, y los que no murieron con él, porque también murieron muchísima gente, claro, todos los que empezaron a hacer aquella tumba en el momento que ahí le entierran, sin decirles nada, lo sellaron totalmente y ahí quedaron enterrados de por vida, ¿no? O sea, que encima tiene guardianes del más allá, espectros en la sombra, que le sirven todavía de intermediarios con ese otro mundo. Desde luego, todo lo que se sabe o todo lo que se especula o lo que se intuye de esta tumba palidece cualquier descubrimiento arqueológico que se haya hecho en la actualidad.
Para hacer las tumbas, antes de pasar a la segunda parte, que vamos a hablar de personajes históricos desaparecidos en nuestro país, ¿se buscaban, al igual que se hacía las catedrales o las ermitas, lugares especiales fuera ya de los que enterraban en los ríos? Es decir, ¿buscaba ese emperador buscó un sitio especial, mágico, sagrado, que le permitiera volar más rápidamente al más allá?
Sí, sin ninguna duda. A ver, cuando se buscaba una ubicación de estas tumbas, es decir, estamos hablando de grandes guerreros que eran muy codiciados, no para intentar llevarse el cadáver, que eso les daba igual, era todo lo que se enterraba junto con estos grandes guerreros, estos grandes emperadores o reyes. Se buscaba por dos razones. Una, por cuestiones estratégicas, la de los ríos estos que he comentado, evidentemente, si no quieres que deje huella. Y la otra es cuando da igual que sepas dónde está enterrado, porque evidentemente no lo vas a ocultar, que es lo que pasa en Egipto y lo que pasa en otras tumbas. Pero ya que se sabe el sitio, por lo menos poner todas las precauciones y todos los impedimentos y todas las trampas posibles para disuadir a los saqueadores. Aún así no les disuades, porque da igual, muere uno y te entran otros 100 al día siguiente, ¿no? No pasa nada. Pero sí que en el caso del emperador Amarillo, que sabía mucho de este tipo de, vamos a llamarlos de técnicas, de lo que ahora diríamos un poco el feng shui, de esa geomancia, conocía perfectamente las cosas. De hecho, ya te digo que iba buscando precisamente ese elixir de la Eterna Juventud, iba buscando la isla de los inmortales, de la que habla los taoístas. O sea, que él estaba convencido de ese pensamiento mágico que se destilaba en aquel momento, en aquella época. Y se sabe que el lugar que él elige, que podía haber elegido cualquier lugar de su imperio, de su vasto imperio, elige ese sitio en concreto muy cerca de Xi'an. ¿Por qué? Porque dice que se daban las mejores condiciones de esa conexión entre el mundo subterráneo y el mundo celestial. De ahí que él se hiciera enterrar con todo tipo de representaciones de los cuatro elementos. Ahí está el cosmos, ahí está la Tierra, las montañas, porque hace también una reproducción geográfica. Hay todo un mapa en relieve, en tres dimensiones de lo que sería su imperio. Entonces tenemos todos los cuatro elementos y además en un lugar que él pensaba que era como la puerta de acceso, el Stargate, para ir directamente hacia la inmortalidad.
También en nuestro país se encuentran trazas de estos tesoros que yacen aún ocultos. Tumbas de ilustres hispanos siguen desaparecidas. Como la del rey Almanzor o la del rey Don Rodrigo. Y si seguimos avanzando un poco más en el tiempo, ¿dónde fueron a parar los huesos de Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo? Parece mentira que los más grandes escritores de la literatura española sigan en paradero desconocido. Como ocurrió con Velázquez. Parece que sus restos fueron enterrados en la cripta de la iglesia de San Juan Bautista, muy cercana al Palacio Real. En 1811 fue derribada por orden de José Bonaparte, conocido como Pepe el Plazuelas, por su afán de destruirlo todo para construir grandes plazas, y los restos desaparecieron. Hace unos años, aprovechando las obras de un parking subterráneo, la Comunidad de Madrid, junto a arqueólogos e historiadores, buscaron los restos del pintor sevillano en la Plaza de Ramales, el mismo lugar donde se encontraba la iglesia de San Juan. Durante meses se habló mucho de esta búsqueda, pero los restos de Velázquez, que había sido enterrado junto a su mujer Juana de Pacheco en 1606, nunca aparecieron. Sigamos la pista de estos desaparecidos por nuestra geografía.
Almanzor. ¿Dónde, qué pasó con
si
ese
me personaje? Permites, Miguel, antes sí. Un par de matizaciones un poco de este texto que hemos visto. Sí. Porque Quevedo ya le hemos encontrado, ya no son de esas tumbas perdidas, por lo tanto ya habría que quitarle de ese panteón de personajes ilustres que está por encontrar. Está ahí en Villanueva de los Infantes. Parece que no completo porque le falta la cabeza, pero bueno, se ha identificado. Y cuando muere Velázquez es en 1660, no en 1606. A partir de ahí es cuando empieza ya un poco esa especie de búsqueda. No, en ese momento le entierran en esa iglesia de San Juan, efectivamente, en la Plaza sí. de Ramales, cuando se hizo aquella prospección, que se pensaba, ¿no?, que una vez que se había descubierto la iglesia de San Juan, derruida, como bien decíais, por José Bonaparte, pues ahí debería estar enterrado. Pero claro, como se sabía que esa iglesia iba a ser derruida, o sea, no es por un terremoto ni nada, sino era dentro de esa planificación urbana en la que se había empeñado el Bonaparte, pues se le lleva, parece ser que al convento de San Plácido. O sea, que ahí es donde estarían supuestamente los restos del pintor Velázquez y de su esposa. O sea, que ahí todavía seguimos un poco con la pista. Bueno, me preguntabas por Almanzor. Si quieres un poco, bueno, Almanzor y Rodrigo son como de esos dos personajes básicos, ¿no?, de la historia medieval española. Incluso si fuéramos un poco más atrás, otro del que no hemos comentado, pero lo comento de pasada, que también es la de Viriato. Es decir, dentro de Lusitania, dentro de esa Hispania de aquel momento, pues también la tumba de Viriato habría que localizarla y hay distintas pistas. En el caso de Almanzor es curioso, ¿no? Cuando él muere en el 1002, además muere sin haber perdido ninguna batalla, era uno de estos caudillos que era temido, ¿no? Ahí por donde pasaba era como Atila, arrasaba todo lo que encontraba a su paso, ¿no? Solo respetó en su momento las campanas de Santiago de Compostela, pero bueno, las respetó para luego hacer una especie de velorios por ahí y dejarlas en Córdoba. Lo curioso de Almanzor es que una vez que él fallece, además no muere de repente, sino que es a consecuencia de unas heridas de una batalla, se sabe que hay como dos posibles ubicaciones. Por supuesto, cualquier arqueólogo que quiera hacerse rico, que quiera ser famoso y pasar a la posteridad, ahí tiene una serie de pistas que le estamos dando en este programa.
Espera, que están apuntando ya.
Y en concreto de Almanzor, como todos los sitios, siempre hay dudas y lugares, ¿no? Otra cosa es que luego estén en esos lugares. Y se habla de Medinaceli. Estamos hablando de Soria, de la provincia de Soria. Entonces, tanto en Medinaceli como en Bordecores son los dos lugares donde dicen que pudo haber sido enterrado, porque él muere en el camino. En fin, llevarle luego a toda la zona sur, al Andaluz, era complicado porque, bueno, con los calores de la época, el cuerpo era muy complicado mantenerle. Entonces, se decidió enterrarle en algún lugar en concreto de estas dos localidades sorianas que te acabo de comentar.
Medinaceli o...
Y Bordecores, que es una localidad también muy cercana de Medinaceli. Bordecores, que está más pequeñita que Medinaceli, pero muy relacionado con ese último itinerario que está siguiendo Almanzor y, por supuesto, sus tropas intentando salvarle. Todavía se pensaba que se le podía curar, pero las heridas eran de tal gravedad que al final, por una septicemia, pues el hombre las palma. Y la palma con esa aureola de caudillo invicto, ¿no? El caso de Almanzor. Por lo tanto, ahí tenemos una pista interesantísima dentro de esa provincia de Soria. Y en el caso de Rodrigo también se le da muchas ubicaciones. Es curioso porque don Rodrigo supuestamente muere en la batalla de Guadalete en el 711, que es en el momento clave, ya sabes, donde entran las tropas musulmanas, y a partir de ahí pues ocurre lo que ocurre y empieza un poco más tarde la Reconquista. O bien muere en la batalla de Guadalete en ese 711, o bien dicen cómo se encontró también en la Edad Media una tumba con una inscripción muy llamativa, porque ponía Rodericus Res, el rey Rodrigo. Claro. ¿Dónde se encuentra esto? En Viseu, en Portugal. Entonces eso es lo que hace suponer que sobrevivió a la batalla de Guadalete y sobrevivió lo suficiente como para morir en esta localidad portuguesa y posiblemente a mejor un año o dos años después. Eso es otra de las posibilidades. También se habla de una ubicación en Huelva y en la Sierra de Francia en Salamanca. Cualquiera de esos sitios son los que dice la leyenda, hasta el punto, y desde mi punto de vista también se exagera, es que dice que la ciudad Rodrigo debería su nombre precisamente a que Rodrigo fue enterrado muy cerca de esa localidad en la provincia de Salamanca. Yo creo que exagera, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, pero está claro que Rodrigo, a pesar de la ignominia final de su reinado, antes hemos hablado de uno de los reyes godos, Alarico, pues bueno, pues con Rodrigo se termina esa dinastía goda, a partir de ahí empieza esa etapa musulmana y la etapa de la Reconquista. Nadie quiso saber ya nada de él y de hecho es uno de los nombres prohibidos. No sé si sabes que si dentro de la monarquía española hay ciertos nombres tabús que no se pueden poner.
No sabía,
y uno de ellos es Rodrigo.
¿Sí?
Claro, porque siempre el que termina con una dinastía, con un linaje, se convierte ya en una especie de nombre prohibido y por eso en determinados lugares y países hay ciertos nombres que no se pueden poner. Por ejemplo, el caso del rey Arturo. No en este caso porque fuera un mal rey, sino porque están esperando que vuelva otra vez a Arturo. Y si algún día en Portugal hay monarquía, nadie le pondría al rey Sebastián, porque todavía se está esperando el sebastianismo, está esperando que el rey don Sebastián vuelva otra vez de las penumbras ahí de Avalon a volver a reinar, pues eso, junto con Arturo y con todos estos reyes míticos que pasan a la posteridad más por el mito y por los deseos de ese rey perfecto, de esa especie de rey griálico, ¿no?, que imponga a través del orden y la ética, más que por las razones prácticas, que se sabe perfectamente que están muertos y bien muertos. Pero para que veas también cómo incluso en la historia esos nombres luego marcan el carácter de las distintas dinastías o monarquías que le suceden.
Qué curioso.
Thank you.
Vamos a los ilustres españoles de las letras, Calderón de la Barca. ¿Se sabe dónde está?
Sí, también se sabe dónde está. Es curioso porque tanto en el caso de Lope de Vega como de Calderón de la Barca también nos ocurre algo parecido a lo de Cervantes. Sabemos dónde está, es decir, sabemos el templo religioso, la iglesia, dónde está, que es Nuestra Señora de los Dolores, pero no sabemos el sitio exacto, una vez más. Es decir, es como si toda la iglesia, igual que pasaba con el convento de las Trinitarias, se convirtiera en un cenotafio, en un lugar gigantesco donde en algún sitio concreto, ahí está, en este caso, los huesos de Calderón, que además él muere en 1680, y por cierto es cuando técnicamente se terminaría el siglo de oro, curiosamente, ¿no? Con él ya se termina un poco todo ese esplendor de ese siglo de oro tan prodigioso en las letras españolas. Pasó por distintos itinerarios sus huesos, en fin, tuvieron un deambular bastante tétrico, ¿no? Porque esto de estar desenterrando y enterrando de nuevo, pues como no era muy agradable. Y al final, el último lugar donde va es esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San Bernardo, en Madrid. Pero lo mismo, se hicieron obras, remodelaciones, y al final sus huesos fueron a parar a otra parte. Comentan algo muy curioso también, el capellán real de esta parroquia sabía perfectamente dónde estaban estos huesos, pero también se empeñó en revelarlo justo cuando se fuera a morir, y siempre tiene la manía de morirse adelante, ¿no? sin contarlo, ¿no? Eso también es un poco lo que cuentan, con lo cual da más rabia todavía. Él decía que estaba en una piedra concreta en el crucero de esta parroquia, pero que él señalaría algún día qué piedra era. Es verdad que ahora, si funciona la técnica del georradar, podría perfectamente aplicarse para esta parroquia madrileña e intentar encontrar los huesos de Calderón de la Barca, porque también se sabe que tiene una fisonomía concreta, se sabe a qué edad murió, y por lo tanto, bueno, pues gracias a ese estudio anatómico y antropológico se podría determinar, creo yo, dónde puede estar enterrado. Y en el caso de Lope de Vega,
sí,
por esa terna, ¿no?, de grandes escritores del siglo de oro, nos ocurre un poco tres cuartos de lo mismo. Sabemos que está enterrado, se le enterró en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, en la parte de atrás de esa iglesia de Sebastián, que ahora, por cierto, es una floristería. Allí estaba el famoso cementerio, fíjate, justo además en la entrada del barrio de las Letras, en un lugar tan emblemático. Mucha gente que pasa por allí, cuando entra por la calle Huertas, ve que hay una floristería que está en la parte de atrás de la iglesia de San Sebastián. Bueno, pues aquello fue un cementerio. Y ahí estaba enterrado, entre otros, Lope de Vega. Bueno, lo que ocurre con este tipo de cosas, ahí cuando le entierran en el año 1635, ahí se queda hasta unos 20 y tantos años después. ¿Qué ocurre? Que se muere la hermana del párroco de la iglesia de San Sebastián. Entonces, como no había mucho sitio, pues dijeron, bueno, pues este que era un poeta muy conocido, pero ya después de 20 y tantos años, como que ya su fama se había devaluado un poquillo. Entonces, quitan sus huesos para enterrar a la hermana.
No me digas.
Exactamente. Entonces, y sus huesos van a pasar a un osario común. Y ese osario común es el que, bueno, no se sabe dónde está, y si un día se encuentra el osario, así ahí sí que es muy difícil distinguir cuál puede ser los huesos de Lope de Vega. Y lo curioso, para que veas un poco cómo son los guiños caprichosos de la historia, él está enterrado dentro de ese osario común con Marta de Nevares. Marta de Nevares era su última amante, pero con la peculiaridad o con el agravante de que esa última amante es cuando él ya se había ordenado sacerdote. Él se ordena sacerdote para precisamente huir de esa pecaminosa vida, ¿no?, del mundanal ruido, y al final, pues, en fin, la cabra tira al monte y se lió con Marta de Nevares. Bueno, pues está enterrado con ella. Y también, y aquí es donde te digo el guiño este caprichoso, está enterrado con uno de sus mejores enemigos, que era Ruy de Alarcón. O sea, se llevaban fatal, se tiraban pullas literarias, no se podían ver por la calle, y mira tú por dónde que le iba a decir que para el descanso y el reposo eterno iban a convivir juntos en un osario común.
Seguimos adelante, nos quedan todavía algunas tumbas, hay muchas por descubrir, pero con Jesús Callejo esta noche queremos dar los datos de quizás las últimas.
Seguimos viaje por el mundo a la búsqueda de tumbas perdidas. Y entre las muchas que aún se hallan ocultas, surge la del temido rey Atila. Atila, nacido en la Panonia rumana en el año 395, fue elevado a la categoría de emperador de su pueblo en el año 440 después de Cristo. Su ferocidad y conocimientos estratégicos fueron un arma implacable para sus enemigos, los cuales le denominaron el azote de Dios. Sus hordas llegaron a plantarse ante las puertas de Roma, y solo el botín y la superstición salvaron a la ciudad eterna de ser destruida. Atila parecía llamado a poner punto y final al imperio más poderoso del mundo antiguo. Sin embargo, la enfermedad y los excesos de una vida disoluta frenaron bruscamente sus ansias de poder. Sobrecogidos por el dolor, los hunos comenzaron los preparativos para despedir al que había sido el personaje más temido de su tiempo. Cuenta la leyenda que el cuerpo de Atila fue enterrado en tres ataúdes, uno de hierro, otro de plata y el último de oro puro. Algunos guerreros de su guardia personal se ofrecieron voluntarios para buscar un lugar seguro, en el afán de que nadie descubriera jamás la tumba de Atila. Estos fieles custodios, junto a sus mejores generales, se suicidaron gustosos para que no se desvelara el misterio. El sepulcro de Atila, como el de tantos otros líderes de la antigüedad, todavía no se ha descubierto. Sigamos viaje por el mundo tras los restos de las tumbas perdidas.
Estaba la historia de Atila, que estabas al principio hablando de ella.
Es curioso por eso, porque muchos de estos casos que estamos analizando evidentemente forman parte de la historia, del pasado, que además es muy bueno conocerlo, porque bueno, algunos tenemos restos, hay tumbas y bueno, pues no deja de ser también mausoleos para aquellos románticos también de la historia que puedan visitarlos. Incluso algunos pues hasta les puedan ofrecer algunas flores o algún tipo de ofrenda. En este caso, claro, no se puede hacer porque son tumbas perdidas, desaparecidas. Pero cada cierto tiempo aparece un nuevo hallado. Alguien, algún investigador que tiene una nueva teoría o ciertos arqueólogos que dicen haber descubierto alguna tumba. Pasa con cierta frecuencia con la de Alejandro Magno, pasa con cierta frecuencia con la de Gengis Khan y pasa también con esta de Atila.
Con la de Atila.
Como te decía al principio, volvió otra vez a resurgir el interés. La pena es que aquí en España prácticamente no se divulgó esta noticia. Pasó sin pena ni gloria. Se da a conocer que unos obreros, mientras están haciendo un puente sobre el Danubio, un nuevo puente sobre el Danubio, la ciudad de Budapest, en Hungría, bueno, pues lógicamente hay que hacer una serie de obras, hay que hacer unas catas, unas excavaciones, y ahí encuentran una tumba. Pero claro, no una tumba cualquiera, sino una tumba fastuosa. Las dos cosas que les llama la atención, primero es que es una tumba del siglo V, siglo VI, por lo tanto estamos hablando de la época muy relacionada con los hunos. Y luego era una momia con toda su vestimenta, con todo su ajuar, lleno de joyas, con sus armas, y dentro de esas armas una muy especial, que era una espada. Entonces, claro, los arqueólogos, que ya saben un poco de qué va esta historia, vamos a decirlo así, oculta del rey Atila, es que todo indicaba lo de blanco y en botella, que era una tumba de un gran personaje huno. Claro, los hunos duraron lo que duró el carisma y la vida física de Atila, así como otros imperios permanecen después de que muere su líder, pues pasa a sus hijos o pasa a sus generales. Aquí no, tenía tal poder, tal carisma, que cuando él muere en el 453, adiós Imperio I, si es que lo podemos llamar imperio. Y lo interesante de esta noticia, si se confirma que al final es verdad, es decir, que estaría en este río, ¿te acuerdas que un poco la otra leyenda decía que estaría en el río Tuxa también, que desviaron el río? Pero bueno, podría haber sido el Tuxa o bien el Danubio. Para el caso es lo mismo. Si se descubriera y se demostrara que fuera así, se desvelaban dos enigmas históricos. Por una parte, la ubicación definitiva de la tumba de Atila, lo cual eso es muy importante para ese periodo histórico. Y segundo, dentro del componente mágico, que ya sabes que a mí también me gusta analizar y que normalmente no utilizan las crónicas, es que si apareciera su espada, era algo más que una espada. Porque bueno, hay una serie de historiadores que comentan que esa espada a él le llega de una forma providencial de un origen meteorítico. Eso es lo curioso, porque sería una espada hecha con un meteorito de hierro.
Algo que viene del cielo.
Claro, exactamente. ¿Y a quién se le atribuyó? al dios Marte. Entonces él decía que tenía el gran poder de vencer a sus enemigos porque enarbolaba la espada de Dios. Así que el azote de Dios con la espada de Dios hacía que no creciera la hierba por donde él pasaba. Cuando él muere, se le entierra con su espada y, por lo tanto, es como la lanza del destino. Al final, su destino físico también desaparece y le entierran con el objeto de poder, que era su auténtica espada. Por lo tanto, desvelaríamos dos enigmas si al final la noticia se confirma.
En un minuto 30 segundos nos preguntan la del mío, la del Cid. ¿Está localizada la tumba del Cid?
Sí, pues está en la Catedral de Burgos, está claro. Vale. Además con Doña Jimena. Están además en un lugar muy estratégico y perfecto. Durante mucho tiempo es verdad que estuvo en distintas ubicaciones, pero ahora el que vaya a la Catedral de Burgos, además de ver el Papa Moscas, verá también la tumba del Cid.
Vale, nos quedan dos grandes continentes donde hay muchas tumbas perdidas, como es América, el mundo mesoamericano. Sí. Y Egipto.
Queda muchas, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Yo creo que eso también es el encanto que tiene Egipto, ¿no? Tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas todavía quedan muchas cosas por descubrir. A lo mejor no las momias, porque muchas momias fueron cambiadas de lugar. Es más difícil descubrir pirámides, a pesar de que también cada cierto tiempo se están descubriendo pirámides. Pero por lo menos se ha datado en 20 reyes, en 20 faraones que todavía están por descubrir de distintas dinastías,
¿eh? Y algunos grandes faraones, ¿no?
Y algunos grandes faraones. Estamos hablando de Ramsés VIII, de Amenofis I, de Tutmosis II, de Amosis, por ejemplo. Todos ellos están todavía por descubrir. Ya no te digo la tumba de Cleopatra, por ejemplo, la última reina egipcia. La de Imhotep.
¿Quién era este personaje?
No era faraón, pero sí era el arquitecto, el visir, el consejero de uno de los grandes faraones. Estamos hablando del faraón Zoser de la tercera dinastía, que tiene esa pirámide escalonada en Saqqara. Bueno, ya todos los títulos. Era la mano derecha, era como, pues eso, como el visir, pero bueno, ya sabes que era una especie como el valido, el que realmente al final tomaba las grandes decisiones, ¿no? Y una de las grandes decisiones, pues era construir la tumba de su faraón, de Zoser, pero hasta ahí bien, y la tenemos localizada, esa pirámide escalonada, que también es un portento arquitectónico para la época en que se construye. Pero ¿qué pasó con la de Imhotep? Ese gran personaje que decidió prácticamente, o estuvo metido en todas las decisiones políticas, estratégicas del momento. Aquí hay que juntarlo con una leyenda que se asocia a este gran personaje. Él decía que gran parte de los conocimientos, que eran muchísimos, procedían de un libro. Un libro hecho con papiros.
Sí.
Y que ese gran libro del conocimiento es lo que a él le permitía saber lo que sabía y de alguna forma pues tener conocimientos más allá de los conocimientos humanos, ¿no? Por lo que luego se fue desvelando en distintas actividades en las que él estuvo implicado. Cuando él se entierra, y no sabemos en qué tumba, claro, imagínate, ese gran arquitecto que es capaz de hacer lo que hizo para Zoser, él no iba a hacer algo tan ampuloso, evidentemente, pero sí tuvo que haber hecho una tumba, pues, prodigiosa y también con todas esas características mágicas y de protección mágica también, porque él sabía muy bien todo ese tipo de cosas. Si se descubriera, ocurriría lo mismo que decíamos un poco también con lo de Atila, podíamos matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, la ubicación de este gran personaje, que además ha sido objeto de novelas como de Christian Jack, por ejemplo, de Philip Alderweireld, han hecho novelas cuyo protagonista es Imhotep y con todas estas especies de conspiraciones de palacio al que se le atribuyen. Y si se encontrara este libro, descubriríamos si realmente era verdad lo que dice la leyenda y qué es lo que contendría este libro. Es una especie como de gran vademécum, de mamotreto, de enciclopedia, de los conocimientos, no solo conocidos, sino hasta de los prohibidos, por decirlo así, los conocimientos ortodoxos, heterodoxos, porque la otra parte de la leyenda, el fleco de la leyenda, es que dice que ese libro no lo escriben, sino que es un libro entregado. ¿Entregado por quién? Por los dioses. Con lo cual, imagínate lo que nos podíamos encontrar ahí.
Qué curioso. ¿No hay trazas que puedan centrar un poco la búsqueda?
La búsqueda estaría por Saqqara, pero bueno, ya sabes que esa zona de Saqqara es amplísima. Está claro que él no parece que fuera ni a Alejandría, ni a Abu Simbel, ni a ningún sitio de esos. Es decir, su territorio, que era la época además de influencia en la que él vive, en esa tercera dinastía, era Saqqara. Ahora, en Saqqara se han encontrado muchísimas cosas, muchas mastabas. Posiblemente tuviera más el aspecto de mastaba donde él estuviera enterrado, además con ciertos laberintos, en fin, con ciertas trampas, para que no se localizara. O, como dice también otra especie de leyenda, que al final ni siquiera él fuera enterrado, sino que al final trascendió. Es decir, que conociera los mecanismos, los secretos, para ni siquiera quedar un cuerpo físico, sino que de alguna forma se desmaterializara, se volatilizara. Bueno, sí, eso es demasiado fantástico, pero para que te des cuenta de la cantidad de prodigios que se aunan alrededor de una sola persona, que eclipsa a su faraón. Muy poca gente habla de Zoser hoy por hoy, y sin embargo, mucha gente habla de él hasta el punto de que le ponen como protagonista de sus novelas.
Hablabas de Saqqara, vimos una tumba, esta sí estaba descubierta, el Serapeum, que hablábamos hace un momento. Una tumba que estaba dedicada al buey Apis y quizá uno de los sitios más misteriosos que hay en Egipto, ¿verdad?
Para mí sí, yo cuando lo vi hace años, en mi primera visita a Egipto, antes de que luego lo cerraran, como sabes, ha estado durante bastantes años clausurado. Cuando yo lo vi, fue lo que más me impresionó. Y mira que en Egipto te impresiona todo, sobre todo la primera vez que vas, ¿no? Me impresionó incluso más que las pirámides, porque las pirámides, bueno, sabes que están ahí, y luego cuando las ves, dices qué grandes son, y cuando ya entras ni te cuento. Pero es que lo de Serapeum no me lo esperaba. Sí había leído ciertas cosas, sobre todo, ya sabes, de Peter Colosimo, en fin, de todos estos grandes escritores del realismo mágico. Pero cuando entras allí, cuando ves esas dos grandes filas de grandes sarcófagos, supuestamente destinadas a estos bueyes sagrados, que luego dentro nunca se ha encontrado ningún buey sagrado, ni los huesos, ni nada que se lo parezca. Sí, distintas sustancias como bastante sospechosas. Te quedas sorprendido. Primero, ¿quién ha podido construir aquello? Luego, además, sabes que también las tienen un pulimiento perfecto, sí. ¿No? Todo lo que son las cavidades de esos grandes sarcófagos. Hacer todo esto para unos bueyes sagrados, por muy sagrados que fueran, también eran sagrados los cocodrilos o los ibis, y bueno, les momificaban y punto. No les tenían que hacer este tipo de tumbas tan ampulosas. Claro, ahí te quedas un poco sorprendido. ¿Qué es lo que hay? Pues una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es la realidad. La realidad no la sabemos, podemos especular. Yo, mi particular idea, a pesar de que no tengo las pruebas ni los datos, pero yo no creo que fueran tumbas de bueyes. Era otra cosa, para contener otra cosa que justificara el gran esfuerzo de poder hacer esos grandes sarcófagos que luego se cerraban herméticamente. Ahora hay algunos que están abiertos, pero los tuvieron que abrir en su momento cuando fueron descubiertos.
Con dinamita incluso.
Con dinamita, o sea que imagínate cómo estaban desellados aquello. Y luego que tú abres aquello que era como recipientes sellados en el tiempo y en el espacio, como si fueran, pues eso, una especie de cápsula, ¿no? Que quedó ahí para la posteridad. Y que luego, después de ese esfuerzo, no encuentres nada dentro. No tiene lógica. Como no tiene lógica, pues, en fin, ahí la imaginación se dispara.
Ya. ¿Quizá tumbas de gigantes?
Tiene toda la pinta, evidentemente, claro, pero no puedes hablar de gigantes. Ya. Salvo que hagamos caso a la famosa cronología esa casi, casi alucinante que tiene Egipto antes de la primera dinastía, cuando había predinastías, cuando estaban los Ensujor, sí, cuando hablaba de dioses, de semidioses, etcétera, etcétera. Pero claro, es que son varios los que hablan de ese tipo de cronología. Pero como rechina a cualquier historiador y a cualquier egiptólogo, pues se descarta. Entonces a Manetón se le deja de lado y pues la piedra de Palermo y esos papiros donde aparecen esas cronologías se dicen que son fantasías y solo se empieza a contar a partir de Menes en ese 3.000 años antes de Cristo. Y es cierto que la historia está por descubrir, está por reescribir. Cada hallazgo de estos, de cualquier cultura, ya si vamos, por ejemplo, con la cultura nazca o con la cultura tehuanaca o con la cultura moche, todas estas culturas solo tenemos una serie de datos, porque nos faltan, en la mayoría de los casos, nos falta descubrir a los grandes gobernantes. Lo mismo que pasaba con Egipto, ¿no? Dicen que en el laberinto de Jaguara, si algún día se descubre ese laberinto, estarían los primeros 12 reyes de la primera dinastía que están por descubrir.
Casi para terminar, Sagi Aguas, conocido, bueno, salían todos los documentales siempre de Egipto, ministro de Antigüedades, en los anteriores gobiernos, decía que estaba a punto de descubrirse la tumba de Marco Antonio y de Cleopatra en Egipto. ¿Crees que puede estar cercana? Son tumbas desaparecidas también, ¿no? Perdidas.
Sí, exactamente. Sí, lo comentó. Ya sabes que también Zahi Hawass daba informaciones dosificadas en los momentos puntuales, sobre todo cuando era alguna campaña turística. Pues bueno, era interesante reactivar el turismo con algún descubrimiento o con el anuncio de un posible descubrimiento. Y en aquel caso era una arqueóloga que decía tener la ubicación de esa tumba. Una tumba doble, por decirlo así, estaría Marco Antonio y Cleopatra, cuando Cleopatra al final se suicida, porque en fin, para huir del escarnio y de la humillación que le iba a someter a Augusto, pues ella decide suicidarse y dicen que su cuerpo lo enterraría junto con el Marco Antonio. ¿En dónde? En alguna zona de Alejandría. ¿En qué zona es donde dicen que se ha delimitado? En Abusiris. Vale. Pero
¿en un sarcófago de cristal, quizá?
Eso comentaban, pero ese sarcófago de cristal no se ha visto. Ahí está la historia. ¿Qué ocurre? que cuando se dio esta noticia, yo recuerdo por lo menos que ya hace 5 años que yo la escuché, era casi algo inmediato, es decir, que en el verano siguiente se daría a conocer, porque no dejaba de ser un reclamo, para que viajaras a Alejandría y ahí te llegaras hasta Busiris y vieras aquel sarcófago, que ya me imagino que estaría habilitado para la visita turística, cobrándote tus correspondientes libras. Sin embargo, pasó ese año, pasó el siguiente y nada de nada. Y no tiene nada que ver con la primavera árabe, porque esto estamos hablando de mucho antes. ¿Qué quiere decir? Que a veces, y esa es la sensación que tengo, se lanzan bulos sin el fundamento adecuado. Es decir, que posiblemente se pensara que estaba ante las pistas de estas dos tumbas, pero al final no han aparecido o eran otras tumbas. Entonces, en lugar de admitir, nos hemos equivocado, hemos fracasado, esta no es la tumba de Cleopatra, en lugar de decir lo que para mí sería lo más honrado, se callan y dicen, bueno, pues vamos a correr un tupido velo y que no pasa nada. Yo creo que eso es un error. Las cosas se descubren, y si no, pues no pasa nada. Cualquier tumba que se descubra de ese periodo, y además estamos hablando de un periodo ptolemaico también muy interesante, pues sería genial. La sensación que tengo es que ahí dieron un patinazo y no habían descubierto la tumba de Cleopatra.
Esta música dice que tenemos que terminar, desgraciadamente. Jesús, ha sido un placer estar contigo. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna forma de seguir lo que estás haciendo?
Sí, bueno, ya sabes, a través de la escóbula de la brújula, ¿no? Pues ahí nos pueden contactar, no solo a mí, sino a todos mis compañeros, laescóbula.com, en la página web, y también a través de mi página de Facebook.
Ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que regreses prontito. Tenemos mucho todavía que descubrir y que compartir juntos y que disfrutar de este medio tan increíble que es la radio.
Muchas gracias, Miguel. Pues gracias, aquí estaremos.
A ti. Gracias. Termina nuestra primera hora en este programa especial de hoy, confinados desde nuestras casas. Os dejamos unos cuantos minutos con las noticias, pero tras ellas regresamos. Redes sociales abiertas para vuestras comunicaciones. Y no os vayáis, volvemos enseguida. Muchos misterios nos esperan aún.
El archivo de Espacio en Blanco. 30 años compartiendo misterios. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí volvemos. Después de la noticia, regresamos. Es de nuevo el tiempo de los misterios en este programa especial. Desde nuestras casas y conectados aquí en Radio Nacional. Los saludos de nuevo para todos los que seguís ahí conectados en este tiempo de confinamiento desde casa, como decimos, pero juntos en este espacio en blanco. Ánimo, entre todos vamos a salir de esta situación. Y seguimos. En esta segunda parte os hemos preparado un tema que nos desvela algunos secretos de un artista que cambió la historia de la música. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Esta noche queremos daros algunos datos desconocidos de un músico que cambió la historia de nuestro planeta, John Lennon. John Winston Lennon nació en Liverpool, Inglaterra. Fue un músico multiinstrumentista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles. Junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más famosas del siglo XX. Nació y creció en Liverpool, donde siendo adolescente formó la banda The Quarrymen, que posteriormente se convertiría en 1960 en The Beatles. Cuando el grupo comenzó a desintegrarse hasta su disolución a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo John Lennon, Plastic Ono Band e Imagine, y canciones icónicas como Give Peace a Chance o Imagine. Demostró un carácter rebelde y un genio mordaz en la música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, la polémica le persiguió debido a su constante activismo por la paz junto con su esposa Yoko Ono. En 1971 se mudó a Nueva York, donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país. Mientras, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra. Después de su autoimpuesto retiro de la industria musical en 1975, para dedicar tiempo a su familia, Lennon volvió a la música en 1980 con el álbum Double Fantasy. Lennon fue asesinado 3 semanas después de ese lanzamiento. Esta es la parte conocida de este mito musical, pero hay más. Esta noche queremos descubrirla.
Vamos con más misterios. Vamos a saludar a un compañero que se acerca al espacio en blanco, Amaiur Elizari. Buenas noches, Amaiur.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué significa tu nombre?
Pues es una pregunta que se me hace muchísimo por la capital.
Supongo.
Es bonita contestarla. Mira, te comento. Amaiur es un pueblito que está al norte de Navarra,
¿sí?,
junto con Francia. Y ahí digamos que el antiguo reino de Navarra, en 1512, en el siglo XVI, digamos que fue su último bastión histórico como reino independiente, ¿no? Ahí fue, digamos, una de las últimas batallas que se libraron. Uh-huh. Y pues es un nombre muy característico. La traducción sería al castellano algo así como Maya.
Maya. Qué bien. Este es nuestro invitado, Amaiur Elizari, compañero periodista, que se ha metido en la tarea de descubrir el lado más misterioso de este personaje y queremos que escuchéis su música. El personaje, y Amaiur se ha puesto la tarea de descubrir el lado más misterioso de John Lennon. Supongo que cuando uno piensa en John Lennon piensa en esta canción, ¿verdad, Amaiur? Bueno, había muchas más él, ¿no?
Es inevitable caer en la tentación de pensar en Imagine, pero es un poquito lo que yo quiero contar siempre cuando me preguntan sobre John Lennon. El universo de Lennon es tan inabarcable, tanto musical, artístico, en fin, es un mundo tan inexplorado todavía para muchísima gente, pese a que todo, digamos, que ya hoy en día, casi 35 años después de su muerte, está en tanto en las bibliotecas o en internet, que uno se puede volver loco, pero es inevitable, ¿no? Escuchar Imagine, ese himno ya, digamos, que a todos nos ha sumado en el inconsciente colectivo, y decir, bueno, es John Lennon, es el artista, el pacifista, el Beatle, ¿no? El gran músico.
Pero hay algo más.
Hay algo más, efectivamente.
¿Cuál era su relación? Bueno, no sé si quieres decir algo en relación, pero eso no te pregunto ya. La relación con el misterio, con el mundo de las ciencias ocultas, ¿qué tiene que ver John Lennon con todo esto?
Bueno, pues es algo muy, muy, muy increíble, porque la relación de John Lennon con el mundo del misterio era muy, muy estrecha. Y es algo que digamos que su círculo íntimo siempre lo ha confirmado y nunca lo ha escondido. John Lennon, desde muchísimo antes de crear los Beatles, ya como John Lennon adolescente, probaba, hacía prácticas. Practicaba la Ouija, siempre quería, digamos, contactar con el más allá, creía en todos aquellos, en los casos del caso Roswell, todos los casos ovnis que llegaban a cuentagotas hasta Liverpool de la posguerra, ¿no? Y poquito a poco con el poder adquisitivo que fue teniendo, con la fama, con ya, digamos, un cartel mundial como John Lennon, como el músico, como el Beatle, poquito a poco fue explorando esos universos inexplorados, sobre todo a raíz de conocer a su segunda mujer, a la gran conocida, para muchos, archiconocida Yoko Ono, que fue, digamos, quien poquito a poco le fue introduciendo en materias de esoterismo, de ocultismo y de chamanismo y de muchísimas más ramas.
O sea, Amaiur, que de pequeño ya le interesaban estos temas y cuando vino Yoko Ono la historia se disparó, ¿no? Tengo en algunas notas que me han pasado, creía en la astrología, en el tarot, ¿eso le influía en su vida?
Sí, absolutamente. A raíz de un par de libros que se publicaron en los años 80, uno de ellos muy, muy importante, se titula Nowhere Man, al igual que una canción que compuso con los Beatles en el Sgt. Pepper's, en el Rubber Soul, los últimos días de John Lennon, ¿no? Es una especie de diario compilado de sus días más confusos, ¿no? En ello, es una cosa muy importante, Robert Rosen, el periodista que escribió este libro, obtuvo esos diarios de forma clandestina, luego se los robaron, pero antes de ser sustraídos desde su casa, pudo compilarlos todos en este libro y contaba cómo John Lennon en esos diarios era poco menos que un ser muy atormentado, pero que a la vez estaba muy abierto siempre al tema del misterio. Una de sus tareas a diario era la de regir su agenda en base a la astrología, a la numerología, al tarot. De hecho, el matrimonio Lennon tenía contratado a John Green, que era un vidente, un astrólogo, que siempre decisión que tomasen la tenían que consultar con él, y él, John Green, era quien les decía qué camino tomar, qué atajo hacer o qué no hacer en estos casos.
¿De dónde has sacado todos los datos para compilar toda esta historia del lado más misterioso de John Lennon?
Bueno, es una muy buena pregunta. Habré leído aproximadamente cerca de entre 30 y 40 biografías editadas en España. Pero yo me quedo con cuatro libros, bueno, muchos archivos audiovisuales que uno puede encontrar en internet, pero sobre todo el que te acabo de comentar, Nowhere Man, los últimos días de John Lennon, que son los diarios privados que Robert Rosen, el escritor, pudo hacerse con ellos, y desde luego un libro que también ha estado bastante envuelto en polémica por el artista, entre comillas, Albert Goldman, que fue quien lo escribió, muy vilipendiado en su época, fue una de las personas que entrevistó, según él, en sus testimonios y sus entrevistas posteriores a la publicación del libro, a más de 3.000 personas que le pudieron decir de dónde había sacado cada información. Incluso, ya sabes que la leyenda del rock, la leyenda de la música, siempre trae consigo un montón de habladurías y de leyendas, ¿no? Valga la redundancia. Pero estos tres libros, principalmente para hablar del Lennon misterioso, a la vez que la conspiración que siempre envolvió a Lennon, pues están en los archivos del FBI. Está también un libro muy importante, Who Killed John Lennon, que es quien mató a John Lennon, que se publicó casi a los 9 años de ser asesinado por Fenton Bresler. Es un periodista muy afamado también en Norteamérica, que básicamente esos cuatro libros, esos cuatro pilares, son los que a mí me han ido, digamos, que introduciendo en este mundo de Lennon y el misterio, y que yo simplemente he ido tirando del hilo, tirando de la manta y acercándome poquito a poco a este tipo de detalles que en el libro los cuento bastante más a fondo.
Ya, aquí en el programa no solemos poner música, pero bueno, en este caso merece la pena escuchar algunas de las músicas de John Lennon que hizo con sus compañeros de los Beatles. Quizá luego pongamos alguna música más que hizo el solo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing.
La música de los Beatles y las composiciones de John Lennon han influido en millones de seres de todo el planeta, en generaciones, ¿verdad?
45 años después de la separación del grupo, 35 años después de su muerte, de su desaparición de entre los vivos, ¿no? Pues es una cosita que a muchísima gente se le ha quedado siempre en el imaginario, ¿no? John Lennon, los Beatles, ¿no? Los creadores de la música pop, de quienes abrieron el primer paso dentro de ese muro de la invasión británica en Estados Unidos, que es apasionante también, es otro mundo también a explorar, el de la música, pero, en fin, es como te decía, ¿no? Tanto Lennon como los Beatles, como uno por uno, por separado, tienen un recorrido fascinante en lo que es algo fuera de la música, de su carrera como músicos.
Ajá. Se decía en aquel tiempo, como otros muchos grupos que vinieron después, que había algunos mensajes encriptados en ciertas músicas, en ciertos álbumes, incluso de los Beatles. ¿Has recogido algo de este tipo de cosas?
No, si te digo la verdad, lo toco superficialmente, porque entiendo que son historias, leyendas ya muy manidas, que están muy interpretadas, han estado siempre recogidas por aniversarios, por textos que cada 5 o 10 años siempre salen a la luz, ¿verdad? Pero en este caso yo me centro más en John Lennon. Sí que siempre se ha hablado de por ejemplo, de las músicas del álbum blanco, de las portadas de Abbey Road, de Sgt. Pepper's, que tenían mensajes ocultos, que querían decir siempre algo más. Pero también es verdad que yo entiendo en este caso que los fans han interpretado adaptado muchos de ellos a su manera lo que querían ver, ¿no? Como por ejemplo la muerte de Paul McCartney, ¿no? Digamos que se dice que Paul con sus 73 años hoy en día es un doble, ¿no? Que en su día fue atropellado por un coche y que fue cambiado en un casting para bajistas, los Beatles lo contrataron, en fin, son leyendas que no es que carezcan de rigor, pero en este caso yo he querido centrarme más en esas cuatro paredes que envolvieron en el edificio Dakota de Nueva York a John Lennon en sus últimos años de vida, los últimos 10 años que fueron muy tormentosos para él y que desde luego a él lo cambiaron de forma radical.
Has hablado del edificio Dakota, ahora te pregunto sobre ello. Hubo una temporada también que los Beatles estuvieron con el Maharishi Mahesh Yogi, les dio un aire espiritual y de repente se fueron a la India, dejaron un poco de lado la música, aunque luego hubo influencias con el sitar y demás. Tenía también ese toque místico, ¿verdad?
Sí, a raíz de la meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi a finales de los 60, en el 68-69, es cierto que luego Lennon sufrió un desengaño con todo este movimiento, se quedó George Harrison, digamos, más apegado a ello y a la India, pero a Lennon, digamos, particularmente a él, es algo que, como era una persona muy extremista, era una persona que lo tomaba todo de golpe, era o blanco o negro, en esa época, por supuesto, absorbía todo, creía en la meditación, creía en todo lo relacionado con ello, pero en la siguiente década, en los 70, es cuando, digamos, ya él se desata hacia un conocimiento mucho más allá de las meditaciones o, digamos, de la magia blanca, dejémoslo un poquito en ese título, ¿no?
Ya has hablado del edificio Dakota, un edificio tristemente famoso porque ahí ocurrieron muchas cosas, asesinatos, había grupos satánicos al parecer, ¿verdad?
Sí, es verdad, hablamos en el libro de ello, ahí se rodó la famosa película, siempre polémica, La semilla del diablo.
La semilla del diablo.
Que ahí, bueno, ya sabéis que hay una relación y una historia oculta detrás de todo ello, de muertes, de sus actores principales, de tragedias, de un montón de misterio, y sobre todo que, bueno, ahora, hoy en día, el Dakota, la esquina 72, está recordada porque ahí fue asesinado John Lennon, y quien pase por ahí, bueno, siempre se queda mirando a los orificios de las balas, en fin.
¿Todavía están las balas, los orificios?
Es una leyenda que hay, por ejemplo, al fondo de la trasera, antes del recibidor principal, donde estalló una bombilla, ahí se dejó un orificio de bala que se intentó tapar, pero de los 5 tiros que alcanzaron a Lennon, uno fue el que atravesó, digamos, su hombro y salió disparado, y dicen, esto ya habrá que preguntárselo al portero de la finca o a Yoko Ono, que fue la propia japonesa la que dejó que ese recuerdo quedase ahí inmortal para que la gente pudiera ver que Lennon fue asesinado ahí, que su marido estuvo ahí pasando sus últimos minutos de vida.
Ya, déjame que escuchemos, has hablado del edificio Dakota, has hablado de la semilla del diablo, escuchemos esto.
Ellos hacen marcas a los que se agregan. Toda clase de ritos. Allí celebran fiestas de hechicería. Se oyen sus cantos a través de la pared. Guy me dijo que el doctor Shang, uno de ellos, llevaba un magnetófono con cintas grabadas. Pero ¿cómo podía saber que era el doctor Shang si no había estado él allí? La verdad es que son muy listos. Lo planean todo desde el principio. Probablemente hicieron una especie de trato con Guy. Ellos le harían triunfar y él les prometió...
La semilla del diablo, una película que ponía los pelos de punta. ¿Algún motivo había para que John Lennon escogiera ese edificio a mayor?
Yo lo que tengo muy entendido es que a Lennon le apasionaba, bueno, la arquitectura, todo lo que relacionaba con aquella, digamos, fachada gótica tan siniestra, ¿no? Y que era, sobre todo, muy muy distinto a lo que había en las calles, en las grandes avenidas de la Gran Manzana, en Nueva York. Él sí que conocía la historia, ¿no? La película de Roman Polanski y, sobre todo tipo de cosas que habían ocurrido dentro, ¿no? Los ritos satánicos, las prácticas de exorcismos, las prácticas de Ouija, en fin, ahí yo hablo sobre ello, sobre un episodio del libro en el cual lo he titulado Maldito Dakota, Maldito, porque ahí en esa calle 72, en el Central Park West de Manhattan, sucedieron un montón de cosas y, bueno, es verdad que Lennon fue a vivir ahí desde mitades del 73 hasta su muerte. Yoko todavía vive ahí. Luego, con el tiempo, adquirieron más apartamentos, que también hablo de ello en el libro. Uno de los apartamentos, de los 4 que tenían en esa época, lo dedicaron para digamos que insertar dentro de ellos antiguas reliquias de excavaciones clandestinas que hacían en el Antiguo Egipto. También un tema bastante importante para ellos.
¿Hacían excavaciones clandestinas en Egipto?
Sí, siempre se ha dicho que los Lennon, el matrimonio Lennon, a partir del año 75, cuando John decide retirarse cuando se reconcilia desde el divorcio de 18 meses de Yoko. Bueno, se retira de la música, se dedica al cuidado de su hijo, eso es lo que siempre se ha dicho oficialmente, pero oficiosamente tanto John como Yoko, ambos apasionados del Antiguo Egipto, contrataron a grupos de personas en Egipto que realizaban operaciones clandestinas de excavaciones para traer reliquias, en fin, incluso se dice, esto ya es algo muy, muy íntimo y personal, que Yoko Ono todavía tiene dentro de esa galería egipcia que tiene en su casa, en uno de sus apartamentos, una momia dentro de un sarcófago, la cual compró pensando que era ella, Yoko, era la reencarnación de la propia momia.
Curioso. Estás en el Espacio en Blanco esta noche hablando del lado más misterioso de una persona que hizo esta música.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart.
¿Te gusta la música de los Beatles, la mayor?
Sí, bueno, quien sea un apasionado de Lennon, accesoriamente es un apasionado de los Beatles y, bueno, desde luego que sí, es prácticamente el grupo por excelencia que abrió la lata y uno de mis preferidos. No el preferido, pero, en fin, no me pierdo ninguna de las canciones de los Beatles. Creo que es muy difícil guiarme con una.
Vale. Y llega el momento en que aparece en la escena Yoko Ono, un personaje extraño, ¿verdad? Mm-hmm. Que cambia un poco toda la perspectiva del grupo, cambia el grupo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué pasa cuando llega ella?
Yoko Ono es una artista vanguardista que conoce a John Lennon a finales del año 66. John Lennon todavía estaba casado con su primera mujer y él, es verdad que nada más conocer a Yoko en una exposición de una galería índica donde ella exponía en Londres, se ve fascinado por completo, ¿no? Para John es aquello como la apertura mental hacia todo lo desconocido, ¿no? John está criado en una clase media trabajadora en Liverpool, es prácticamente huérfano porque no conoce a su padre hasta casi cuando adquiere la fama de los Beatles, y su madre fallece trágicamente cuando él tenía prácticamente creo que 17 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, Yoko para Lennon significaba todo, desde su amante, su compañera, su socia, hasta, digamos que, al ser ella 8 años mayor que él, John consideraba a Yoko prácticamente su madre. De hecho, varias de las personas que trabajaron con ellos en su círculo íntimo decían que Lennon a Yoko cariñosamente la llamaba madre, ¿no?
Dime una cosa, aparece, y aparte de esa influencia, ¿por qué hace que se separe? Mucha gente echaba la culpa a Yoko Ono de que los Beatles se hubieran separado, ¿es cierto?
Pues mira, yo comienzo el libro diciendo que la culpa de todo no la tiene Yoko Ono, que es, digamos, ese mantra que siempre se ha sostenido desde el año 70, desde que se disuelve el grupo, y yo personalmente, después de haber también leído muchísimo de los Beatles, del mundo del rock y del pop, creo que la manzana podrida no era Yoko Ono, sino que todos eran, digamos, un cesto de manzanas podridas. Es verdad que Yoko lo que hace es emancipar a Lennon desde un grupo que ya le acompañaba desde la adolescencia y que, bueno, pues le abre otros mundos, le inserta dentro del mundo de la pintura, de la escultura. Ya sabéis también, ¿no? Recordaréis al Lennon barbudo con gafitas redondas y con pelo muy largo en la cama, haciendo las protestas para la paz, ¿no? Uh-huh. Con Yoko, también esos movimientos vanguardistas, ¿no? Que a Lennon tanto le apasionaban. A raíz de esto, Lennon es una persona que poco a poco va renegando de sí mismo, que huye de su pasado, huye de su legado como músico, y poquito a poco va entrando en ese bucle de la lucha, que también lo hablaremos en el libro, contra la administración Nixon, ¿no? Contra las protestas pacifistas, antibélicas, perdón, muy pacifistas, siempre contra la guerra de Vietnam. Y ahí es cuando, un dato muy curioso, cuando Nixon pone la diana encima de Lennon, y desde luego, bueno, ahí empieza toda ya la lucha de Estados Unidos contra Lennon. Él recibe varias órdenes de deportación para marcharse a su país de origen, al Reino Unido, y ahí, bueno, escuchas del FBI, de la CIA, papeles desclasificados que hemos podido conseguir a través de unos historiadores que están en Estados Unidos, que han podido conseguir a través de la página del FBI, pues, todos estos archivos, ¿no?, que a cuentagotas han ido desclasificándose con el paso del tiempo, y ahí, digamos que Lennon ya es otra persona. A partir del año 71-72, empieza ya a desvariar, a irse ya, digamos, por las ramas de lo que él hasta ahora no era conocido, que era como un simple músico, y arrastra a toda la masa de la juventud. Él está en esa diana de Nixon y que lo tienen, por supuesto, como una persona altamente peligrosa para las influencias y para los intereses del Estado.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Mayor, algunos dicen que durante un tiempo estuvo tonteando con la magia negra. ¿Es cierto esto o son leyendas también de las muchas que hay sobre Lennon?
Sí, cuando Lennon prácticamente se siente tan aburrido en ese lustro del 75 al 80, Yoko toma las riendas del negocio, de la casa y de la familia, ¿no? Yoko no tiene una obsesión y es ser multimillonaria, ¿no? Alcanzar el éxito, la fama, pese a que ya tenían un reconocimiento y un estatus, ella es quien, digamos, pone ese objetivo principal y primario en la agenda de los Lennon. La magia negra toma un cáliz importante para el matrimonio cuando, bueno, ella contacta con varias sacerdotisas de magia negra en Sudamérica, da con una, con la bruja Lena, y bueno, pues aquí Yoko lo que le pide es esclarecer su futuro, que le dé el don de la clarividencia, que le dé, por supuesto, poderes psíquicos y que le ayude a poder llevar con un paso más que el resto, su presente.
Qué curioso. ¿Y acerca de los extraterrestres, se creía contactado por ellos o no tienes datos de esto?
Bueno, hay tres casos en el episodio OVNI, en el caso OVNI, encuentro OVNI con John Lennon. El más claro es el que él mantiene en agosto del 74. Él está divorciado de Yoko durante esos 18 meses denominados como el Lost Weekend. Él convive con su secretaria, con May Pang, que a la vez hace de amante. Y en una de las noches calurosas de ese agosto de neoyorquino del 74, él se encuentra en la terraza, está ultimando los preparativos para el disco Walls and Bridges, que es uno de los últimos que hizo con bastante calidad, y de repente él observa una esfera luminosa que va descendiendo de manera gradual desde una altura de unos 10 metros de su terraza, y que se le va acercando, ¿no? Él obviamente pues no se lo cree, él lo relata, ¿no?, en una entrevista de radio que he podido recuperar, que está en internet. Él cuenta cómo fue, le llama rápidamente a May Pang y salen rápidamente a fotografiar lo que están viendo. Llaman a un fotógrafo de confianza del New York Times y, en fin, cuando luego van a desvelar todas esas fotos, se encuentran que están veladas y que están estropeadas y que no se puede ver nada. Entonces, Lennon, frustrado, lo que hace es en esa portada del Walls and Bridges. Lennon era un artista que dibujaba bastante, bastante bien, era un tío muy decente para el tema de la pintura, y lo que hace es retratar, esbozar ese dibujo de esa esfera luminosa que venía hacia él, ¿no? Lo curioso del tema es que también he podido recoger en recortes y reportes de varios periódicos o diarios de la época que hubo hasta 6 denuncias de civiles que vieron algo en el cielo y que algo les sorprendió en sus terrazas y en sus portales, ¿no? Lennon diría en la entrevista por radio que él no iba a llamar a la policía para decir lo típico, ¿no? Hola, soy John Lennon y he visto un ovni, ¿no? Pues él creía que la policía le iba a colgar y le iba a tratar todavía de más loco.
Hubiera quedado un poco raro, ¿verdad?
Sí, va a quedar bastante, bastante raro, y declinó. Y de hecho, otro encuentro extraterrestre que trato en el libro es, todos recordaremos a Uri Geller, ¿verdad? Aquel hombre que doblaba cucharillas con la mente. Bueno, pues en uno de los encuentros que mantiene con el matrimonio Lennon, en una cena en Nueva York, en un periódico londinense, ahora no recuerdo cuál, lo tengo aquí, tengo tantos recortes que tengo que ordenarlos. En uno de ellos, Uri Geller cuenta un relato en un aniversario, memorándum de Lennon de su asesinato, cuenta un encuentro, una charla con Lennon, y habla como Lennon le lleva a un apartado del bar, del restaurante donde estaban cenando, y le da una esfera, ¿no? Le da como un huevo bronceado, ¿no? Y le pregunta qué es, ¿no? Entonces ahí Lennon le dice a Uri Geller que es un obsequio que le ha dado un ente superior a la raza humana, que apareció en su casa, en el edificio Dakota, y que le dijo: tú te tienes que quedar con esto porque esto es el huevo del futuro. El huevo es en el sentido, digamos, de una nueva raza o de un nuevo embrión. En fin, suena a locura, chaladuría, a un Lennon que también ya estaba rozando la paranoia en esa época. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que, buceando en las redes en internet, me encontré con esta historia bastante curiosa, y a Uri Geller contando pues cómo Lennon era un tío al que le interesaba muchísimo el fenómeno ovni, era un tío que leía muchísimo sobre la cultura extraterrestre en Estados Unidos, en fin, el caso Roswell para él era como algo sagrado, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de ahí él empezó a investigar, a leer y a cultivar un poquito más esa incertidumbre sobre el tema ovni.
Conociendo esta noche el lado más misterioso de John Lennon, este personaje que hacía esta música. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans. finalizar, y que es nuestro invitado descubriéndonos todo esto apasionante, a mayor casi para terminar, dos preguntas. ¿Por qué los Beatles no se volvieron a juntar?
Pues básicamente porque esto es como cuando uno deja el colegio, ¿no? Y tiene novia, estudia, se casa, tiene hijos, y la pregunta que le hacen a uno es, ¿tú volverías al colegio? Pues los cuatro Beatles por separado decían, no, obviamente no volveremos al colegio. Fíjate que es una cosa muy muy sencilla y muy tonta, ¿no? Así a bote pronto decirlo, pero los cuatro Beatles por separado en los 70 tuvieron graves problemas financieros por el yugo de Apple Records, que era el sello discográfico de los Beatles, con un montón de paralizaciones económicas que tenían, y para ellos lo fácil hubiera sido decir, bueno, nos juntamos, damos una gira, unos conciertos y nos volvemos, digamos, que a forrar, ¿no? Como diríamos en el argot casi callejero. Pues no se juntan precisamente porque Lennon en la primera época era una persona muy muy irascible contra McCartney, luego Harrison era un rencoroso que no perdonaba ese, digamos, reparto de ganancias, de derechos musicales entre ellos dos, y luego, pues en fin, ya cuando parece que todo está un poquito más calmado y que va a aparecer esa reunión, es cuando Lennon decide retirarse en el 75 y vuelve en el 80 y él es asesinado, ¿no? Lennon tenía a palabra con Paul McCartney una gira para el año 82 en la cual los cuatro Beatles iban a volver a actuar, una serie de conciertos benéficos, en fin, luego ya se ha visto con el tiempo, o se vio con el tiempo, que en los 80 los grandes grupos volvieron a reunirse para fines benéficos. Todos conocemos el concierto ahí de que hubo en Londres,
sí.
Y pues es una de las grandes de los grandes eventos que no podremos ya conocer, pues por desgracia, ¿no? Porque ya dos de ellos ya no están con nosotros, pero que desde luego hubiera sido muy bonito volver a verlos juntos y haber disfrutado de esa gran música que nos brindaron en tan solo 8 años de carrera que duraron los Beatles, no más.
Fíjate, 8 años. Finalmente, ¿tuvo así algo que ver con su asesinato? ¿Quién mató a John Lennon? ¿Un loco seguidor paranoico o la CIA? ¿Había orquestado algo detrás de todo esto?
El autor material es el archiconocido Mark David Chapman, que todavía continúa en la prisión de Ática en Nueva York, en el estado de Nueva York, lleva 35 años, ¿no? Pero Mark David Chapman tiene un pasado bastante oscuro. Con el tiempo se han ido sacando varias informaciones en las cuales, pues bueno, se le ha relacionado con relaciones extraoficiales de la CIA, ¿no? Con un campamento en Beirut, en Líbano, donde él estuvo ahí internado, haciendo un montón de causas benéficas en favor de lo que era un entramado camuflado oculto de la CIA, ¿no? Mark David Chapman fue quien disparó, dicen, 5 veces seguidas sobre John Lennon y acabó con él. Luego se ha hablado mucho, también es una habladuría y una leyenda que siempre ha pululado en el universo y en el cosmos de los Beatles y de John Lennon, y es que Mark David Chapman estaba totalmente embrujado o controlado por la CIA y por los aparatos del FBI, ¿no? Todos recordaremos también otro de los libros mágicos del siglo XX, que es El guardián entre el centeno de Salinger. Bueno, pues Chapman, cuando acribilla balazos a Lennon, él se sienta en el bordillo de la acera y se pone a leer el libro, casi como un autómata, como si fuera, digamos, su libro de instrucciones. Y él, la declaración jurada que firma, la firma como el autor del libro, como Holden Caulfield, y firma como que es el capítulo número 27 de esta macabra operación, ¿no? El libro consta de 26 capítulos y para él el número 27 es el asesinato de Lennon, ¿no? Bueno, luego se ha podido comprobar, o se ha querido investigar y se ha dicho siempre, en fin, esto tampoco es una cosa que yo creo que no se vaya a decir en los medios oficiales y oficialistas, de que este señor, el señor Chapman, estuvo bajo tratamiento de la toracina, de la hipnosis, otro tipo de técnicas que eran, digamos, para programarlo, como una especie de cadena de montaje de asesinos programados, ¿no? Como el asesino también de Bobby Kennedy o otros tantos que quisieron luego atentar contra grandes personalidades. También mucha gente dirá que Lennon, a estas alturas de la vida, ya no era un problema para la administración norteamericana porque estaba retirado de las protestas antibelicistas, que era un hombre ya centrado, cuarentón, totalmente en la música y en nada más que en su mujer y en su hijo recién nacido, y creo que tendría mucho sentido, ¿no? Pero lo bonito del misterio, lo bonito de la conspiración, es que eso todavía siempre va a estar encima de ello y lo va a envolver. Y bueno, yo lo que trato en el libro es poder explicar, al menos, o dar a conocer una de estas teorías, otra de estas informaciones, para que luego el lector, pues bueno, saque sus propias conclusiones.
El lado más misterioso de John Lennon. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
Buscando, y se titula Los 9 de John Lennon. Los 9, el número significado es por el tema de la numerología, como el número 9 tuvo ese especial significado e impacto dentro de John Lennon, el número 9, y ahí se titula, digamos, yo he querido recoger ese título, Los 9 de John Lennon, para esta obra, que para mí pues tiene un reconocimiento personal muy importante, porque creo que se cuenta por primera vez en muchísimo tiempo, o se compilan todos los enigmas que han estado siempre alrededor de John Lennon.
Uh-huh. Apasionante el trabajo que has hecho. Forma de contacto contigo también, si nuestros oyentes quieren saber más de ti.
Pues muy fácil, si quieren seguir a mí, pueden saber de mí, pueden localizarme tanto en Twitter o en mi página web personal, que es amayurelizari.com, y ahí pues podrán encontrar también muchísimos textos e investigaciones sobre John Lennon, sobre los Beatles, sobre la cultura pop o sobre el pop rock de la invasión británica de los 60-70, que todavía a día de hoy me tiene muy cautivado.
Apasionante el trabajo que has hecho, enhorabuena. Me encantará que vuelvas al Espacio en Blanco de nuevo en cuanto quieras. Y nos vamos con la música de John Lennon, ¿vale? Fuerte abrazo.
Un placer.
Y también para nosotros. Hasta luego.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Desde el archipiélago de Chiloé, desde el sur de Chile, donde comienza la Patagonia, hace muchos años tienen acá a un amigo. Soy Mario Calderón Vidal y soy un fanático del programa Espacio en Blanco. Quiero mandarle un fraterno saludo a quienes hacen posible regalarnos este programa, y desde muchos años los acompaño. Envío un afectuoso y fraternal saludo a Miguel Blanco, y realmente les doy las gracias por haberme acompañado todos estos años y darme la posibilidad de poder aprender mucho más y estar cerca de ustedes. Muchas gracias.
Seguimos con más temas. Es el momento de que nuestro compañero Juan Gómez nos lleve de viaje a conocer algo que él llama puertas dimensionales.
Muy buenas noches. Muchas veces hemos oído historias sobre lugares donde parece que suceden una serie de fenómenos relacionados con el tiempo, con el paso del tiempo. Historias que tienen como protagonistas a personas que afirman que en un momento determinado, en un lugar en concreto, han vivido lo que parece ser un salto temporal, una pérdida de tiempo o todo lo contrario, que este se haya alargado de manera inexplicable. Existen cientos de testimonios por todo el mundo de personas que aseguran que esto les ha ocurrido, personas que han experimentado algo totalmente fuera de lo común y que no acaban de entender. Cada caso es diferente, cada caso tiene sus propias características, pero todos tienen algo en común. El testigo afirma que ha tenido una experiencia de traslado en el tiempo, incluso de haber percibido imágenes y escenas que no deberían de existir. Esta noche, en el Espacio en Blanco, os vamos a traer el testimonio directo e impactante de personas que afirman haber tenido estas singulares experiencias, las cuales son, a día de hoy, todo un auténtico misterio. Vamos con el primero de los casos. En Asturias existe un lugar cuya historia está rodeada de leyendas. Cerca de la localidad de Llanes se erige un viejo monasterio abandonado, prácticamente en ruinas, donde lo único que se mantiene en pie es su iglesia románica. Es el viejo monasterio de San Antolín de Bedón. El monasterio fue durante mucho tiempo lugar de peregrinaje del Camino de Santiago, y alrededor de sus muros se han descrito fenómenos que tienen que ver con la llamada Huestía, la Santa Compaña Asturiana. Personajes que, caminando en hilera, se dejan ver entre las ruinas del monasterio abandonado como si fuesen personajes de otro tiempo. También se habla de una antigua leyenda sobre un hombre, el conde de Muñazán, habría creado el monasterio para no ser atormentado por la presencia fantasmal de una mujer que asesinó en el lugar. Fantasma que surgiría una y otra vez ante él como un bucle temporal. Dicen que en ese lugar ha llegado a ocurrir cierta fenomenología relacionada con saltos temporales o extrañas visiones que no deberían de producirse, más aún en un lugar abandonado como ese. Este es el caso de alguien al quien llamaremos Pedro, quien junto con su pareja quisieron conocer el lugar por su interés artístico e histórico, pero que finalmente acabaron topándose con lo extraño. Así nos lo contaba.
Por una parte estaba como el interés de descubrir qué tiene esa iglesia, pues una iglesia románica, qué aspecto tiene y bueno, es verdad que una vez que accedes al lugar empiezas a tener una serie de sensaciones, aunque no vayas con ninguna expectativa de descubrir nada misterioso, sino simplemente de explorar cómo es el aspecto artístico del espacio, que lo tiene.
Sin embargo, Pedro se encontró con algo más que sensaciones, algo que no sabría calificar, como si alguien le observara, como si hubiera alguien más en ese lugar totalmente abandonado.
Pero empiezas a tener como unas sensaciones un tanto extrañas, como la sensación de que hay alguien más por allí, cuando compruebas que no hay nadie más. Yo llegué a tener la sensación, en principio, como de que alguien estaba observándome. Sí llegué a tener la sensación visual de que esa persona que me observaba, que era una persona, no era una sombra, no era una mancha, como que se escondía y como que jugaba un poco conmigo a asomarse, mirarme y esconderse.
Fue entonces cuando Pedro se topó con una escena que no debía de estar produciéndose. El monasterio está prácticamente en ruinas. Hay ciertas zonas de la iglesia que están tapiadas de forma que no se puede acceder a su interior. Sin embargo, Pedro tuvo el impulso de asomarse a una de las salas contiguas a esta iglesia. Allí vería una escena propia de otro tiempo, como si hubiera dado un extraño salto temporal en aquel lugar.
Acerqué a esa puerta, a esa estancia, sobrepasé el hueco de la puerta y de repente yo vi aquello lleno de gente. Lo vi lleno de gente como te estoy viendo a ti ahora.
Y lo que vio es sencillamente alucinante.
Pero había otros dos personajes más, más allá de él, junto a la pared también, y un poco más allá, bajo una ventana, otro que se estaba lamentando, le ocurría algo y estaba lamentándose, quejándose de algo que le ocurría, que constantemente pues le quejaba, porque no paraba de quejarse. Y al otro lado, que es donde estaba el espacio tapiado, de ese arco que comunicaría con la iglesia, yo de ahí veía salir dos o tres monjes que salían con algo en la mano, algo como un tazón, como un alimento, parecía una comida, algo caliente, porque salía humeando, y que se lo ofrecían a dos personajes más que estaban en aquel rincón, que también estaban como estos agachados.
Tal como nos diría Pedro, uno de esos personajes dice que ataviado con un gran sombrero de ala ancha, se quedó mirándolo fijamente, con cara de absoluta sorpresa, casi como si hubiera visto un fantasma.
Y este individuo más cercano no me quitaba ojo, llevaba como una capa de color así como pardo, un sombrero ancho, gran barba y la piel muy ajada por el sol, así como muy curtida. Me miraba muy fijamente y a los ojos, que su mirada era muy penetrante, no puedo olvidarme. Y transcurrió todo ese tiempo, que no puedo definir cuánto, hasta que en un momento determinado tuve la sensación de que ya me tenía que ir, ya había visto bastante y debía dejar tranquila a aquella gente.
Tras esta visión, amigos, salió del lugar. Su pareja estaba preocupada, según nos contó. Ella había perdido de vista a Pedro y escuchaba unos extraños lamentos hasta que le volvió a ver. Al preguntarle qué había pasado, dónde estaba, Pedro le contó toda la extraña escena, por lo que volvieron inmediatamente al lugar. Cuando llegaron, no había nadie. La puerta por donde veía entrar y salir a los monjes estaba tapiada y no había rastro alguno de aquellos personajes.
Fue días después cuando me empezó a asaltar la sensación de inquietud por lo que había visto, por cómo era posible, las preguntas, la intención de razonamiento, de vamos a ver cómo has podido ver eso. Pero en ese momento era como la cosa más natural del mundo.
Seguimos adelante. El siguiente caso nos lleva hasta aguas del Mediterráneo, porque muchas veces estos extraños saltos temporales están íntimamente ligados a la fenomenología ovni, como si los no identificados provocaran ciertas brechas en el tiempo bajo unos mecanismos desconocidos. Esto que vamos a escuchar es el momento en el que varias personas están en una embarcación en un velero que se dirigía desde Badalona hasta Mallorca, donde observaron algo extraño en el cielo.
Qué pasada, ¿eh? Mira, ahora cambia de luz, ¿lo ves? Va cambiando de luz, de blanco. ¿No puede ser algún tipo de avión militar o algo así? Y va a una velocidad increíble el otro. Eso no es normal, David. Sí, ahora se ha quedado parado, ¿eh? Mira, se ha quedado parado ahora.
Una experiencia que este oyente nos describía de la siguiente forma.
Y una persona de las que iba con nosotros, pues ve una luz enfrente nuestro, una luz de color verde, y le dice a David, al patrón, dice, oye David, mira que tenemos una luz ahí enfrente, pero enfrente me refiero que podría estar, pues no sé, por lo menos a una milla náutica, por lo menos.
Según su testimonio, de repente la luz se transformó en un intenso color rojo, una luz que comenzó a iluminar todo lo que estaba a su alrededor, incluido su propio barco.
Es una luz roja, súper intensa. Además, no es una luz, la típica luz roja de semáforo. Es una luz, o sea, es una luz de aquellas que dices, ostras, no es una luz normal. Y de hecho, la luz iluminaba todo, iluminaba el barco de abajo, iluminaba el mar, nos iluminaba a nosotros. O sea, tenía una intensidad increíble.
Tras varios minutos contemplando aquel extraño objeto, de repente, este giró y se dirigió hacia la costa de Barcelona, no sin antes percibir algo extraño a su alrededor.
Y otra cosa muy rara, porque es que ya es que se sale de madre. ¿Por qué? Porque yo le decía a esta amiga mía, le decía, pero alrededor de la luz hacía como una especie de como si arrugara el espacio, ¿sabes? Te puede parecer, Juan, muy extraño, pero es que es tal cual, te lo digo. Y a esta amiga le decía, oye, ¿no ves como que si estuviera arrugando lo que es el espacio que queda alrededor suyo?
Tras este extraño encuentro y con comentar la escena, finalmente se fueron a dormir. La sorpresa llegó al día siguiente, algo que ni nuestro oyente, ni siquiera los que le acompañaban, ni el patrón de aquel velero, pudieron explicar. Cuando despertaron a las 10 de la mañana, habían llegado de manera inaudita a las costas de la isla de Mallorca. Según sus cálculos, esperaban llegar sobre las 7 y media de la tarde. Sin embargo, a las 10 de la mañana, ya veían la isla.
Bueno, pero lo más extraño de todo, que yo a las 10 de la mañana, cuando me despierto y subo para arriba salgo del camarote para arriba y me veo la isla delante. O sea, nosotros teníamos previsto llegar allí pues sobre las 7:30 de la tarde, y a las 10 de la mañana teníamos allí la isla enfrente. Y sorprendentemente, pues hay 7 horas que nos ha desaparecido.
Lo hemos escuchado, 7 horas que nos han desaparecido. Según nos explicaba, el velero, ni incluso con motor y corrientes favorables, hubieran podido alcanzar esas 7 horas de adelanto. Lo que les ocurrió sigue siendo un misterio. Pero existen más lugares, algunos desconocidos, con casos increíbles. Nos vamos hasta Perú, a una localidad llamada Lince. Dicen que en ese enclave algunas personas sufren extraños saltos temporales. Este es uno de los casos que hemos podido recoger. Él se llama Jorge María Edgar. Su testimonio nos deja perplejos. Una noche, mientras regresaba junto con unos amigos de hacer unas compras, de repente, las calles se transformaron.
Salgo de la casa porque íbamos a comprar algo. A la hora que salimos, volvemos a pasamos el parque, todo bonito, edificios nuevos, carros muy bonitos. Cuando regresamos por la misma calle, no había edificios, eran casas.
Cuando regresaron por la misma calle, no había edificios, eran todo casas. José María aseguraba que era la misma calle, pero que esta había cambiado. Totalmente desconcertados, deciden deshacer parte del camino y rehacerlo de nuevo. Llegaron al mismo parque y todo volvía a ser normal, a excepción de una cosa, el tiempo transcurrido.
Hemos visto eso y dijimos, no, nos hemos equivocado. Regresamos y en realidad ya todo estaba normal. Regresamos a la casa. Lo loco de esta historia, nos hemos demorado básicamente entre salir, ir a comprar y todo esto, 45 minutos. Cuando hemos llegado a la casa, habíamos llegado como 3 horas de retraso.
Estos son solo unos ejemplos de ciertos lugares o experiencias donde parecen existir saltos temporales. ¿Pero quién o qué lo provoca? Lo cierto es que desde antiguo existen leyendas de enclaves en concreto donde parece que se abren estas puertas. ¿Quién sabe si otros mundos? Precisamente en Perú existe uno de estos lugares. Se llama la Puerta de Aramumuru, una extraña puerta cuyas historias navegan entre la leyenda y lo sobrenatural. Así nos lo cuenta nuestra compañera Rosa.
Un sacerdote inca del Templo de los Siete Rayos, llamado Aramumuru, huyó de su templo con un disco sagrado de oro conocido como la llave de los dioses de los siete rayos y se ocultó en las montañas de Ayumarca. Les mostró la llave de los dioses y se realizó un ritual que concluyó con un acontecimiento mágico iniciado por el disco de oro que abrió la puerta. Según la leyenda, emanó luz azul de un túnel interno y luego pasó a través de la puerta y nunca se le volvió a ver otra vez.
Leyendas, testimonios y casos extraordinarios donde parece que el tiempo ha sufrido un cambio, atrapando a quienes estaban en esos lugares. Sus testimonios nos han acompañado esta noche y el misterio de lo sucedido aún se mantiene. Puede que algún día descubramos el origen de estos fenómenos. Hasta entonces, seguirán siendo un absoluto misterio. Buenas noches.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias.
Les mostraremos que los vampiros están mucho más
espacio
cerca.
En blanco.
Esa otra historia oculta.
Con Miguel Blanco.
Que ha definido nuestro mundo.
En Radio Nacional. La radio se llena de misterios.
Veo con mi único ojo una cosita que empieza por C.
¿El cielo?
No.
¿El color del cielo?
No.
Vale.
Es una canción.
Eso no vale. ¿Cómo se ve una canción?
Tú mira.
Garzas doradas. Se cree que transportan las almas de los difuntos, llevándolas allá donde deben ir.
¿Qué están cantando?
Es precioso.
Muchos dicen que la canción habla de lo que pasa cuando morimos. De que no desaparecemos del todo.
¿Ah, no? ¿Y qué pasa con nosotros?
Pues que, como el papel de cubo, cambiamos. Nos transformamos para poder continuar nuestra historia en otro lugar. El final de una historia no es más que el principio de otra.
Terminamos con ese mensaje de que no estamos solos, ahora más que nunca, desde nuestras casas, cuidándonos y cuidando a los nuestros y unidos en este espacio en blanco. Por nuestra parte, seguiremos semana a semana acompañándoos en este tiempo de confinamiento con esa magia especial de la radio. Pronto saldremos de esta crisis que nos va a servir para crecer y salir de ella más luminosos, ya veréis. Y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra música y nuestros mejores deseos. Y hoy más que nunca, cuidaros. Feliz semana, nos encontramos aquí, en el Espacio en Blanco.